Revócase la sentencia definitiva de primera instancia impugnada y en su lugar desestímase la demanda en todos sus términos. Esto dicen las tres ministras del Tribunal de Apelaciones, Marta Gómez, Marta Álvarez de Simas y Mónica Bortoli. A propósito de aquel fallo, ¿lo recuerdan? De Alejandro Recarey, que generó la suspensión de la vacunación contra el COVID-19 de los menores de 13 años. Esto vuelve, la vacunación, el día de mañana. Recurrimos a nuestro especialista, a nuestro colaborador Santiago Perea Campos, para intentar entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo el tribunal. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, gracias por estos minutos. En principio, una primera impresión en titulares, cuando leíste el fallo de las tres ministras, ¿te pareció algo esperable, algo de lo que más o menos suponías podía pasar?
Sí, yo creo que era absolutamente esperable el fallo. Creo que habíamos dicho en la columna anterior que el proceso de amparo era un proceso que tenía muchísimos requisitos a cumplir y que en este caso en su gran mayoría no se habían cumplido, más allá de que la sentencia del doctor Recarey en algunos aspectos era una sentencia fundada. Y efectivamente lo que hace el Tribunal de Apelaciones es prácticamente dar una clase sobre los requisitos del amparo, estableciendo que ninguno de los requisitos fundamentales se han cumplido.
Santiago, algunos de los puntos que vos mencionaste en tu columna aparecen acá claramente. Por ejemplo, el tema de la caducidad, ¿no? Que este amparo se presentó 5 meses después, ¿no? De que se inició la vacunación, ¿no? Que este era un tema. ¿En qué momento se presenta el amparo?
Exacto. Acá hay un tema. El tribunal prácticamente podría haber terminado su sentencia con el primer párrafo de la fundamentación, porque dice el tribunal que en realidad hay un requisito que es excluyente en relación a todos los demás, y es que la ley de amparo establece que la demanda debe presentarse dentro de los 30 días desde el acto, hecho u omisión que generó el daño o que puede generar el daño. Y que como la vacunación llevaba ya hace varios meses, la demanda no podía haberse presentado, había caducado. Recordemos que el juez Recarey decía en primera instancia, de una manera fundada, porque hay jurisprudencia en el sentido que él lo señalaba, de que en caso de actos continuados, como es la vacunación, que puede entenderse que es una política continuada, se reabre el plazo. Este Tribunal de Apelaciones tiene la posición de que ello no puede ocurrir así. Y esto tiene una gran consecuencia práctica, además del fallo del doctor Recarey, porque si volviera mañana un reclamo de la vacunación de un legitimado correcto, ya el tribunal tendría la posición, este tribunal al menos, de que estaría vencido el plazo. O sea, esto tiene consecuencia no solo para esta sentencia, sino por la vacunación, porque ya el plazo estaría vencido. Pero repito, esta no es la posición que tiene...
Estamos teniendo algunos problemitas, Santiago, a ver si podemos ordenar, estamos teniendo algunos problemitas en la conexión, a ver si ahí te volvemos a escuchar bien para que nos expliques. Estabas con que esto tiene consecuencias más allá de esta demanda, ¿no? En particular, evidentemente tiene consecuencias, si va a este mismo tribunal, compuesto por estas mismas tres ministras, ya van a decir que hay que la caducidad ya se dio.
Exactamente, que se habría verificado la caducidad y por lo tanto la demanda no puede... Es el camino, digamos, ¿no?
Bien, a propósito de la caducidad, cuando le dicen esto ya caducó, o sea, para un recurso de amparo ya pasaron 5 meses y el plazo son 30 días, podían haber terminado ahí. Vos lo decías como, digamos, una figura, o realmente podían haber terminado ahí y decir, hasta acá llegó lo nuestro, no hay legitimidad porque ya caducó.
Sí, podría haber terminado allí, el propio tribunal lo dice, dice, bueno, en realidad ya con este requisito bastaba, pero, dice el tribunal, en virtud de la importancia que tiene la cuestión, vamos a analizar los demás requisitos, porque bueno, estamos ante una sentencia de un gran impacto social, entonces analiza cada uno de los elementos, ¿no? Y el segundo elemento fundamental que analiza, y yo creo que es el más relevante, es el de la legitimación. Y en este punto señala que la demanda, en primer lugar, es muy poco clara porque no cumple con los requisitos exigidos para una demanda. Dice, por ejemplo, no tiene siquiera un petitorio al final en el lugar que debe llevar el petitorio, pero específicamente con la legitimación dice que el reclamante no tiene legitimación ni a título individual ni tampoco como representante de los intereses difusos de los menores de edad. Dice, no tiene legitimación a título personal porque en realidad no esgrime tener familiares menores de edad ni tampoco demuestra que él represente a algún menor de edad. Por lo tanto, no está colocado en una posición en el que exista una eventual afectación en forma actual e inminente de sus derechos o de sus libertades o de personas que él representa. Y en lo que la sentencia se vuelve un casi un leading case, diría yo, es en materia de intereses difusos. ¿Por qué un leading case? Porque en realidad está señalando que para que alguien pueda representar los intereses difusos debe tener lo que se denomina representación adecuada, que es algo que habíamos comentado antes, que es el que viene a representar los intereses de todas las eventuales personas involucradas, demuestre que tiene una especial preparación en ese punto, que puede defender adecuadamente los derechos comprometidos, en este caso los derechos de los menores de edad. Y esto es importante porque este requisito no está expresamente establecido para la representación individual expresamente en la ley, sino que es una construcción, diría yo, doctrinaria y tomada básicamente de la experiencia de otros países, y que el tribunal diga claramente que para representar los intereses difusos hay que tener representatividad adecuada es muy importante. Y dice en forma muy simple, muy sencilla, no parece razonable que cualquier sujeto pueda presentarse invocando representar los intereses difusos de todos los niños, teniendo en cuenta además la naturaleza y entidad de los derechos en juego, diciendo: hay instituciones, hay organizaciones que están especialmente preparadas para esto y no es el caso de esta persona. Esto me parece muy relevante también mirando hacia el futuro de posibles casos que seguramente van a aumentar en nuestra jurisprudencia de intereses difusos.
Sí, Santiago, ahí hay una mención que vos hacés en esta sentencia del Tribunal de Apelaciones. Está claro que hay organizaciones del Estado que son nombradas directamente, ¿no? Habla ahí del INISA, por ejemplo, o de otras organizaciones que deberían velar por el derecho de los niños, en este caso que se habla de todos los menores de 13 años.
Sí, claro, lo que ocurre es que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene una expresa relación, un especial vínculo con los intereses difusos en una de sus disposiciones. Entonces, el actor en su demanda invoca esto, como diciendo: yo vengo por esta norma del Código de la Niñez y Adolescencia, y lo que dice la sentencia es que en realidad hay instituciones especialmente preparadas para esto, y no ha demostrado el actor tener ninguna especialidad. No es que una persona no pueda venir a representar los intereses difusos, dice el tribunal, pero sí tiene que demostrar un vínculo, una referencia, una especial preparación para poder defender adecuadamente esos derechos, ¿no?
Si no tiene que ser gubernamental, tampoco puede ser una ONG, un comité de los derechos del niño,
puede ser
cualquiera de esas que está trabajando hace muchos años con los niños y que se le dé cierta representatividad por esa experiencia.
Exactamente, esa es una de las características especiales de la protección de los intereses difusos, es que puede estar legitimado el Ministerio Público, organizaciones especiales en materia de protección del niño, pero también pueden ser organizaciones de la sociedad civil que demuestren un especial vínculo con la protección, en este caso, de los niños, ¿no?
En algún momento hablamos con vos, Santiago, en la columna sobre el consentimiento informado. Acá el tribunal en un momento dice que no se probó lesión, restricción o amenaza a ningún derecho o libertad, dado que la vacunación nunca fue obligatoria. O sea, ni siquiera se mete en la cuestión del consentimiento informado, sino que al no ser obligatoria la vacunación, considera entonces que no hay ningún tipo de daño. ¿Qué visión tenés con respecto a esto que se plantea?
Bueno, yo creo que en este punto es donde me parece que la sentencia es más débil, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo que la sentencia es una sentencia muy clara, como decía, es una clase casi de amparo, pero en este punto, sin embargo, me detecto alguna debilidad por lo siguiente. Lo que dice el tribunal es que no se cumple otro de los requisitos fundamentales del amparo, que debe haber lo que se denomina ilegitimidad manifiesta. Esto es que debe haber una vulneración grosera, bien clara, de los derechos que están en juego. Y el tribunal se funda básicamente en decir que esto no puede ocurrir porque la vacunación no es obligatoria. Ahora, recordemos que el argumento central de Recarey, donde hacía su sentencia fundada, era el argumento de que faltaba consentimiento informado. Esto es, que los padres de los menores y los menores mismos no tenían información suficiente sobre los riesgos y sobre las eventuales contraindicaciones que pudiera tener la vacuna, así como los incidentes que se pudieran haber dado en otros países como consecuencia de la vacuna. Y sobre este punto es curioso, la sentencia no ingresa. Yo acá desconozco si no ingresa porque no fue un tema de debate fundamental en los recursos de apelación. No nos olvidemos que el Tribunal de Apelaciones solo puede pronunciarse sobre lo que se discute en la fase de apelación. Yo no conozco los escritos de apelación, quizás esto no fue un tema central, pero si lo fuera, estaría faltando como un poco esa explicación, porque el hecho de que la vacunación no sea obligatoria, no tiene nada que ver con la necesidad del consentimiento informado, porque el consentimiento informado es un requisito legal en Uruguay para cualquier acto médico, y especialmente tiene que ser escrito cuando sean actos de tipo invasivo. Entonces allí hay como me parece como una carencia desde el punto de vista de la fundamentación. Uh-huh. El otro tema que aparece también muy vinculado a este es decir que el amparo no podría haber prosperado igual, porque es una vía absolutamente residual. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un amparo prospere no tienen que haber otras vías para poder reclamar esto. Y ahí el tribunal dice que podía haberse pedido una medida cautelar, podía haberse hecho una petición administrativa, y específicamente con el famoso tema de los contratos de compraventa de las vacunas, que se podía haber iniciado un proceso de acceso a la información pública. Y no era, por tanto, el amparo el único camino, y como el amparo es residual, tampoco prosperaría el amparo, ¿no?
Después, Santiago, hay una mención con respecto a el acceso a la información pública, a la ley de acceso a la información pública, ¿no? Cuando habla de los contratos con los laboratorios, por ejemplo, que esa sería la vía adecuada para acceder a esta información y no el amparo. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Es esa la vía adecuada o también se puede plantear por otra vía, como pasó en este caso?
Bueno, lo que ocurre es que en la medida que el amparo solo procede cuando no existieran otras vías, o cuando las otras vías que existieran fueran manifiestamente inadecuadas, en opinión del tribunal existen esas otras vías, y concretamente para los contratos de compra de las vacunas, en opinión del tribunal, la vía correcta es el proceso de acceso a la información pública. Entonces, por eso es que el tribunal, en una línea muy breve, hace referencia a la ley de acceso a la información pública, que sería la vía natural para obtener puntualmente esa información. Respecto de otros reclamos de la demanda, fundamentalmente la suspensión de la vacunación, el tribunal va más bien a pensar que haber pedido una medida cautelar o una petición administrativa serían las vías correctas y no ir al amparo, ¿no?
Bien, para el final, Santiago, preguntarte, quizás porque no lo entendemos del todo, en el final señala la elevación de testimonio de todo lo actuado ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué el tribunal decidió enviar lo actuado ante la Suprema Corte de Justicia? Bueno, explicaste que esto no tiene una instancia ante el máximo tribunal. ¿Qué es lo que busca o por qué lo hace?
Bueno, en la donde se explican las distintas etapas del proceso en la sentencia, se hace referencia a que los demandados, o sea, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República y ACE, habían invocado violaciones graves del debido proceso en las actuaciones de la primera instancia. Fundamentalmente que, en opinión de los demandados, se había presionado a los testigos en las declaraciones, se había incorporado prueba que no había sido solicitada por las partes. La sentencia se había dictado en unas pocas horas luego de recibirse la prueba, con lo cual se alegaba que no podría haber existido una meditación razonable y una consideración razonable de los argumentos, y todos estos argumentos son en principio desestimados por el tribunal, diciendo que a juicio del tribunal no se verifica una vulneración de la defensa porque se pudo defender adecuadamente. No obstante, dice el tribunal, enviamos las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para lo que corresponda. O sea, no es para analizar el fallo, sino eventualmente por si pudiera corresponder algún análisis de la conducta del juez de primera instancia.
Claro, ¿no? Que el tribunal no vio esas fallas que dicen los demandados, no las vio el tribunal.
Por lo menos el tribunal no dice que no las vio, pero dice sí que en opinión del tribunal no afectaron el derecho de defensa. Okay, ¿no? Porque pueden ser dos cosas. Pueden ser que el tribunal diga, sí, aquí hubo un exceso de parte del juez, pero se pudo defender igual el demandado. Creo que más bien va por esta segunda óptica, ¿no? Y el otro tema sí, que está muy interesante en la sentencia, es la discusión sobre la separación de poderes que habíamos mencionado también, porque el tribunal dice, y esto me parece también es bastante importante esta sentencia en relación a otros casos, es que el juez de primera instancia ha vulnerado el principio de separación de poderes, porque ha ido más allá de lo que le corresponde en lo que refiere a las potestades que tiene el Poder Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Salud Pública, en materia de vacunación. Esto es, que si se dejara firme el fallo de primera instancia, había claramente una injerencia ilícita del Poder Judicial en otro poder. Que esta es una gran discusión, porque generalmente cuando hay un caso de amparo que tenga que ver con políticas públicas, estamos siempre en el límite de la eventual afectación del principio de separación de poderes. Y en esto el tribunal dice, tenemos que actuar con prudencia, autolimitación y mesura para evitar que se vulnere la separación de poderes del Estado de Derecho. Y esto me parece también bastante relevante, ¿no?
Santiago Pereira Campos, gracias por las explicaciones, por tratar de, bueno, comentarnos un poco de qué se trata este fallo de las tres ministras que revocan la decisión que había tenido el juez Recaray. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chao, chao.
No toquen nada.